Noticias del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa. La edición vespertina continúa desde el Estudio B. El ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un grupo de presos políticos se ha manifestado en la prisión de Quibicán este martes en la provincia de Mayabeque pidiendo libertad y gritando consignas contra la dictadura. Yolanda Huerga amplía.
Cuatro presos políticos protestaron en la prisión Quibicán de la provincia Mayabeque pidiendo libertad y gritando consignas antigubernamentales.
Se pedía asistencia médica, asistencia religiosa, libertad para los presos políticos y que termine la hambruna en la cárcel.
Confirmó Lisette Fonseca, la madre de Roberto Pérez Fonseca, uno de los participantes en la acción.
Recibí una llamada de un preso que me dijo que Robe se había manifestado, que había salido con un pullover que delante se decía Patria y Vida y Cuba de Luto, y detrás decía Libertad, y que se le habían sumado tres más.
Los otros manifestantes fueron Abel Lázaro Machado Conde y Yaciel Martínez Carrasco de Güines y Alien Molina de Batabanó. Los prisioneros por el 11 de julio usaron pulóveres blancos con letreros pintados con las frases Patria y Vida, Cuba de Luto y Libertad. De acuerdo con Lisette Fonseca, los guardias del penal golpearon a tres de los oponentes al régimen.
Lo que sí supe por otras que han llamado es que lo cambiaron de destacamento, cambiaron unos cuantos de destacamento y que a Robert no le dieron golpe, pero a los otros sí, los primeros que empezaron a golpearlo fueron los mismos presos comunes y después la misma policía este de allí lo golpeó también.
En el centro penitenciario de Quibicán están recluidos al menos 30 presos políticos que participaron en las demostraciones contra el régimen del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por la falta de transporte, la presa política Cici Abascal continúa a la espera de recibir atención médica en la cárcel de La Bellote, en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, quien la pudo visitar este miércoles, así lo informó a través de Radio Martí.
Soy Ania Zamora, madre de la presa política Cici Abascal. El día del martes Cici tenía consulta. Como el martes pasado tampoco pudieron llevarla porque dicen que no hay transporte. Por el problema de salud que estaba presentando. Mi hija en la visita tenía mucha fiebre, está con tremendo catarro, mucho dolor en el cuerpo y de cabeza. Dice que casi todas en el cubo están con ese catarro, que hay un brote así en la prisión. Responsabilizo a la dirección del penal, a los oficiales de la seguridad del Estado, Díaz-Canel, a todos los asesinos mafiosos que están dirigiendo este país, de la vida de mi hija. Ellos son los verdaderos responsables porque mi hija es inocente, mi hija no cometió ningún delito. Libertad para todos los presos políticos.
El Centro Cubano de los Derechos Humanos ha publicado el informe correspondiente al mes de marzo sobre la situación de los presos del 11J y las irregularidades jurídicas cometidas en su contra, como explicó la supervisora del informe, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Hay mucha falta de higiene y se quejan presos de diferentes prisiones de que hay muchas chinches en las prisiones, caminando por las camas de los presos. Por otro lado, hay prisiones como el Confinado del Este, donde hay brote de tuberculosis y no se sabe qué solución le van a dar a eso, porque hay muchos reclusos que están padeciendo de tuberculosis y eso se expande rápidamente. No sabemos qué solución le van a dar a todos estos problemas, como también se mantiene la situación de que no hay beneficio para los presos de 11J, porque nosotros tenemos una cantidad de presos que tienen 3 años de privación de libertad y que ya deberían estar disfrutando de los beneficios. Con el tercio cumplido también deberían tener algún tipo de beneficio, los tienen como si fueran el primer día que hubieran llegado. Primero que todo, los tienen vestidos de uniforme, cosa que no debe hacer según está establecido en el reglamento de los presos, debido al tiempo que ya llevan presos, bueno, pues tienen que ir en un relajamiento de las condiciones de prisión, y esto no se cumple. Lo que ellos mismos establecen no lo cumplen.
El informe es elaborado con la documentación que aportan familiares de los condenados por participar en las manifestaciones populares el 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba. Asimismo, familiares del preso político Yandier García Labrada pudieron visitarlo el miércoles en el campamento número 8 ubicado en la provincia de Las Tunas. Su hermano, Irán Almaguer Labrada, dijo a Radio Martí que Yandier se encuentra muy delgado y que le pudo llevar un medicamento para el asma que ha venido presentando.
El día de ayer fuimos a la visita mi hermana, mi hermano y yo. Estuvimos durante una hora con mi hermano Yandier. Lo llamo un poco delgado. Los reclusos, fundamentalmente los presos políticos, están pasando mucha necesidad, mucha hambre, digamos, con un buen ánimo, muy firme. Y sí, estaba con un poco de asma, con crisis de asma. Gracias a Dios que yo le llevé el medicamento, que se lo pude buscar por la calle, es decir, en la bolsa negra, porque en las farmacias acá en Cuba pues no hay nada. Desde pequeño él es asmático crónico. Ya habíamos tenido llamada telefónica de él, que estaba con crisis, no se sabe, pues la crisis de asma se sabe que es muy peligrosa. Y hacían ese té y cositas él, de maticas y árboles. Muy a menudo le dan crisis muy fuerte y allí no hay nada. Sí, está delgado, pero muy firme y bueno, y tirando para adelante. Dice que la comida se puede echar en un vasito desechable, sobre la mitad del vasito, en la cantidad de comida que le da, muy poco. El arroz hace mucho tiempo que no lo ven, una comida mal hecha. Y gracias a Dios fue entregado todos los alimentos. Ahora esperar, porque eso no se lo entrega a él, eso se le entrega en una garita ahí que lo recoge y luego se lo dan a ellos.
El opositor Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente de Manatí, Las Tunas, fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a prisión y en 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Y están llegando cargueros a Cuba, pero no hay gasolina. El régimen de La Habana necesita derivados refinados del petróleo que estarían llegando presuntamente desde Rusia y México. Luis Guardia informa.
La crisis es palpable y la población la padece. El transporte, la generación energética y el gas licuado. La excusa del régimen es compleja, ya que culpa y justifica a los suministradores.
Ellos han tenido problemas también con los insumos para producir.
El titular del ramo habla del embargo. Habla de déficit y de incumplimientos. Pero según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Venezuela, el sostén energético del régimen castrista, ha suministrado de manera constante y sistemática desde comienzos de año combustible. La primera hipótesis del desabastecimiento siempre fue la capacidad de refinamiento. Cuba cuenta con 4 refinerías de petróleo. 3 de ellas de antes de 1959. La Sergio Soto de Cabayguán data de 1947. La Hermanos Díaz de Santiago de Cuba de 1956. Y la Ñico López de La Habana de 1958. La Camilo Cienfuegos en Cienfuegos comenzó a funcionar en 1991. Y luego de estar parada 10 años, fue reinaugurada en 2007 con la ayuda de PDVSA. Aquí es donde se refina el crudo pesado venezolano. El gobierno cubano estaría recurriendo cada vez más a Rusia y a México en busca de derivados refinados de petróleo para aliviar la escasez. Según una investigación de Reuters, Cuba ha importado desde noviembre de 2022 al menos 5 cargamentos de petróleo ruso. El tanquero bicentenario de la estatal petrolera mexicana Pemex ha descargado desde abril 2 veces en La Habana. El buque Fortunato, de bandera panameña, ha visitado 2 veces puertos cubanos desde enero, partiendo desde la terminal mexicana de Salina Cruz para transportar gas licuado. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Un avión de la compañía canadiense Sunwing Airlines tuvo que realizar el miércoles un aterrizaje de emergencia del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, informaron medios estatales. El Boeing 737 de Sunwing, con 190 pasajeros a bordo, presentó problemas en el tren de aterrizaje izquierdo tras su salida del aeropuerto Abel Santa María en Santa Clara con destino a Montreal, Canadá, informó el canal de televisión Caribe. El avión realizó maniobras sobre la provincia de Matanzas hasta lograr llevar a tierra a los pasajeros y la tripulación. Los pasajeros ya descienden de la aeronave y es una buena noticia, dijo que llega tras varios minutos de tensión, explicaba el reporte de la prensa. Y se reanudaron los vuelos de deportación desde los Estados Unidos a Cuba. Luego de una pausa de 2 años, esta semana las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos a la isla se reanudaron, lo que ha despertado temores entre quienes han recibido dictámenes de expulsión. Amplía Ricardo Quintana.
Las leyes han cambiado, hay decisiones que cambian.
El abogado Eduardo Soto ha sido de los muchos sorprendidos luego de conocer que 123 cubanos fueron deportados por avión desde Estados Unidos el pasado 25 de abril.
En mi opinión humilde, están tratando acá de mandar un mensaje a los cubanos. Si vemos solamente lo que va a pasar el 11 de mayo en la frontera, se acaba el título 42.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir de que ahora el que se presenta en la frontera tiene que ser entrevistado para su temor creíble.
El letrado recordó que el título 42 impedía la entrada de personas por frontera y hacía posible su expulsión inmediata bajo argumentos sanitarios. La regulación sería cancelada el próximo 11 de mayo.
Y debido a eso, el mensaje es, no se atreven de lanzarse de forma ilegal porque van a encontrar la situación posiblemente que lamentablemente sucedió con esta gente.
El doctor Soto dijo que una vez cancelado el título 42, se espera una conglomeración aún mayor en la frontera México-estadounidense.
En el caso, por ejemplo, de los cubanos que han ingresado por la frontera, no pasaron miedo creíble y tienen deportación. ¿Hay solución en esos casos?
Sí lo hay si la persona, después de que lo ellos fueron negados su temor creíble, pueden apelar a la corte de deportación, y si hubo afirmación, o sea, siguieron con la negación, mucha gente desconoce que pueden pedir una reconsideración de la misma oficina que inicialmente les negó su temor creíble.
Los jueces y los magistrados están cada vez más fuertes y más intransigentes con los casos de asilo y los perdones.
Es correcto, es así.
¿A qué se debe eso en estos tiempos?
Yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos viendo, las caravanas que están llegando a la frontera, la presión que hay. Estamos 1 año y medio antes de elecciones.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y atención que Estados Unidos anunció hoy nuevas medidas para reducir aún más la migración ilegal en todo el hemisferio occidental, ampliando significativamente las vías legales de protección, facilitando el procesamiento seguro y ordenado de migrantes. Se ha ampliado a otros países, como nos cuenta desde Washington, Michelle Sagué.
El secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas anunciaron nuevas medidas para abordar un posible aumento de la inmigración ilegal cuando las restricciones fronterizas por el COVID-19 finalicen el 11 de mayo y se regrese al procesamiento bajo el Título 8. Señalaron que Estados Unidos ampliará un programa de libertad condicional de reunificación familiar actualmente disponible para cubanos y haitianos para incluir a ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras en un esfuerzo por crear nuevas vías legales para los migrantes. Señalaron además que se están modernizando los procesos de libertad condicional de reunificación familiar existentes para Cuba y Haití. Estados Unidos anunció que cuando entre en vigor el Título 8, los individuos que cruzan ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos serán procesados bajo la autoridad de deportación acelerada en cuestión de días y se les prohibirá el reingreso a Estados Unidos durante al menos 5 años si se ordena su expulsión. El secretario Mayorkas señaló que además de enfrentar los desafíos en la frontera, se enfrentará el problema de la migración por mar.
Since we announced our parole processes for Cubans,
él dice que desde que Estados Unidos anunció el proceso de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, han dejado en claro que quienes llegan a la frontera sur no son elegibles para los procesos de libertad condicional y que están anunciando hoy que esa inelegibilidad ahora se extenderá a las personas que se lanzan al mar y son interceptadas tratando de llegar a las fronteras marítimas estadounidenses. Se anunció además que Estados Unidos continuará aceptando hasta 30.000 personas por mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití como parte de los procesos ampliados de libertad condicional anunciados a principios de este año. También Estados Unidos dedicará oficiales de asilo especialmente capacitados a nuevos centros de refugiados en Guatemala Guatemala y en Colombia. Las personas de la región podrán hacer una cita para visitar estos centros antes de viajar, recibir una entrevista con especialistas en inmigración y, si son elegibles, ser procesadas rápidamente para rutas legales a Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El alto representante Josep Borrell ha anunciado la voluntad de la Unión Europea de acompañar las próximas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y los disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.
La Unión Europea acompañará las próximas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y los disidentes de la antigua guerrilla, las FARC. El jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, dijo que está impresionado porque el presidente izquierdista Gustavo Petro intenta desactivar el conflicto interno y dialogar con numerosos grupos armados, la guerrilla del ELN, disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con los rebeldes de las FARC, grupos paramilitares y la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo.
Y lo que me preocupa es que el proceso requerirá una energía política, un compromiso de la sociedad colombiana, unos recursos financieros enormes, y puedo garantizar que la Unión Europea estará al lado de Colombia en construir esta paz.
Borrell anunció la voluntad de la Unión Europea de acompañar especialmente las negociaciones del gobierno con el Estado Mayor Central, principal grupo disidente de las FARC, con el que está previsto se inicien conversaciones el 16 de mayo. El bloque europeo también participará en dos procesos de negociación en las ciudades de Buenaventura y Quibdó, en la costa del Pacífico, donde abundan las pandillas y los grupos armados, según su declaración.
Sin duda es una tarea titánica, porque ahora ya no hay un único o dos interlocutores, ahora hay muchos más, hay que tratar con todos ellos a la vez.
Tras visitar varios proyectos para mitigar la pobreza en Bogotá, el jefe de la diplomacia europea anunció la entrega de 10 millones de euros para apoyar a los migrantes venezolanos y 10 millones de euros adicionales para luchar contra la deforestación. Colombia es el principal receptor de las casi 7 millones de personas que han huido de la crisis de Venezuela, según la ONU. La ayuda de la Unión Europea a Colombia, incluida la ayuda humanitaria y los proyectos de cooperación, asciende a unos 60 millones de euros anuales.
Y en Venezuela persiste la incertidumbre en torno a las elecciones primarias de la oposición. En Caracas está Carolina Alcalde.
La incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la elección primaria en la que la oposición espera definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales de 2024 sigue sin despejarse. La Comisión Nacional de Primaria continúa realizando consultas con los distintos actores sociales y políticos para sentar una posición. El debate sobre si la primaria debe ocurrir o no con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral se mantiene. A diferencia de otros candidatos, la líder opositora María Corina Machado pide un proceso sin participación del poder electoral.
Aquí hay dos opciones. Unas primarias poderosas, organizadas por, con y para los venezolanos, que construya fuerza y que nos dé a todos esa energía de cara al proceso del 2024, donde nuestro propósito, insisto, es desplazar, derrotar y cobrar frente a la tiranía, o una primaria sumisa en la cual se la agarra y se la traga el Consejo Nacional Electoral.
Al respecto, el politólogo Luis Rendueles sostiene que se trata de un proceso complejo que debe darse con o sin el Consejo Nacional Electoral, que descartó dar asistencia técnica sin el uso del sistema biométrico, como solicitó la Comisión Nacional de Primaria.
Creo que como en el 2012, la Comisión Nacional de Primaria tiene que manejar el proceso. Tienen que ser quienes marquen la agenda, quienes marquen la pauta de cómo será el proceso. Pero sí creo muy importante que cuenten con la asistencia técnica del CNE. Pero recordamos que con el tema de las cartahuellas no se utilizó, los libros se quemaron para no dejar rastro de quienes habían participado en esta elección y evitar las represalias políticas. Mientras que se mantenga esto, yo creo que la unidad tiene que ir bajo cualquier escenario.
Está previsto que la elección primaria se lleve a cabo el 22 de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Centroamérica no logra consenso en torno al reclamo de Nicaragua de convertir a Rusia en país observador del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Analistas consideran que la propuesta de Managua va contra el resto de los países del istmo. Donaldo Hernández amplía.
Aunque Managua actualmente ocupa la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, no ha logrado uno de sus objetivos centrales, otorgarle a Rusia la condición de país observador.
Quieren bloquear la integración de naciones como Rusia, que tiene relaciones con todo Centroamérica.
El presidente Daniel Ortega se refiere a sus homólogos centroamericanos, quienes han puesto resistencia a la iniciativa de Nicaragua. El argumento del mandatario es que, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia también tiene derecho a participar en el SICA como un observador.
Todos tenemos relaciones con la Federación Rusa, todos los centroamericanos.
Para el politólogo Carlos Murillo, la mayoría de los presidentes de Centroamérica se oponen a incluir a Rusia debido a la invasión a Ucrania.
Rusia no está en condiciones de integrarse a un mecanismo regional como el SICA, en donde los principios del derecho comunitario, el protocolo de Tegucigalpa y todos los acuerdos que componen el sistema de integración centroamericano condenan el uso de la fuerza.
El experto en seguridad hemisférica, Evan Ellis, considera que la apuesta de Ortega es fortalecer lazos con Rusia ante el aislamiento creado con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Ortega ha convertido al régimen ya aislado como el Corea Norte de América Central.
Nicaragua, que ocupará la Secretaría General del SICA hasta el año 2026, también promueve la expulsión de Taiwán como observador del foro y propone que ese lugar lo ocupe China. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo tras la conversación que mantuvo horas antes con el gobernante chino Xi Jinping que existe la oportunidad de utilizar la influencia de Pekín para restaurar la paz. Zelensky se refirió en un mensaje publicado en su página oficial a la llamada telefónica de más de una hora que mantuvo con Xi, la primera entre ambos desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. El mandatario ucraniano consideró que ahora se da la oportunidad de utilizar la influencia política de China para restaurar la fuerza de los principios y reglas en los que debe basarse la paz. A propósito, China ha llamado a Estados Unidos y Corea del Sur a no provocar una confrontación con Corea del Norte.
Pekín reaccionó el jueves luego de que los presidentes Joe Biden y Jun Suk-jeol dijeran que Pyongyang enfrentaría el fin de su régimen si utiliza su arsenal nuclear.
La cuestión de la península es muy compleja y delicada. Todas las partes deben afrontar el quid de la cuestión y desempeñar un papel constructivo en la promoción de una solución pacífica y un acuerdo político a través del diálogo y la consulta, en vez de agitar deliberadamente las tensiones, provocar confrontación y jugar con amenazas.
Reunidos en Washington, Biden y Jun dejaron claro que si Corea del Norte ataca a Corea del Sur o Estados Unidos, la respuesta sería devastadora. Ambas partes también acordaron que el escudo de seguridad estadounidense para Seúl sería fortalecido ante las pruebas de misiles de Pyongyang, que posee armas nucleares. El gobierno chino condenó esa declaración al afirmar que Washington ignora la seguridad regional e insiste en explotar el tema de la península para crear tensión.
La interrupción de los programas de vacunación ha dejado expuestos a millones de niños en Sudán, han advertido UNICEF y otras ONGs. Radio ONU informa.
UNICEF y las ONGs World Vision y Save the Children destacaron este miércoles el peligro que corren los niños sudaneses si las partes enfrentadas no respetan el actual alto el fuego y todas ellas pidieron que se proteja a los menores. Según las informaciones con las que cuenta la agencia de la ONU, desde el inicio de los enfrentamientos en Sudán el pasado 15 de abril ya habrían fallecido 9 niños y 50 habrían resultado heridos. Además, la Organización Mundial de la Salud destacó que un tercio de los centros sanitarios sudaneses cesaron su actividad. Una situación que priva a los niños y a sus familias del acceso a la atención sanitaria esencial. Asimismo, la cadena de frío que conserva la eficacia de las vacunas se vio afectada por los constantes cortes de electricidad y combustible, lo que supone un riesgo para la vida de millones de niños en un país donde las tasas de vacunación ya estaban cayendo y donde los menores se enfrentan continuamente a brotes de enfermedades. Millones de niños insuficientemente vacunados o sin vacunar quedarían expuestos a sufrir enfermedades mortales como el sarampión y la poliomielitis.
Y es que nuevos combates se han reportado en la capital de Sudán y en Darfur pese a la tregua decretada por 3 días con la mediación de los Estados Unidos.
Los combates entre el ejército y los paramilitares proseguían el jueves en la capital Jartum y en la región de Darfur pese a una tregua de 3 días mediada por Estados Unidos que comenzó el martes. Varios intentos de alto al fuego fracasaron desde el 15 de abril, cuando comenzó el conflicto que enfrenta a las tropas del general Abdel Fattah al-Burhan con los paramilitares liderados por el general Mohamed Hamdan Daglo. La guerra ha causado un estado de desesperanza, la guerra ha causado desafíos, la guerra ha causado mucho llanto al pueblo de Sudán. Según el Ministerio de Salud, al menos medio centenar de personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas desde el inicio del conflicto, pero es probable que el balance real sea más elevado. La ONU, que tuvo que interrumpir sus actividades tras la muerte de 5 trabajadores humanitarios, advirtió que ya no puede prestar ayuda en una zona donde 50.000 niños sufren de desnutrición aguda. Los combates provocaron un éxodo masivo a Egipto y Etiopía, ahondando la crisis en este país de 45 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo, ubicado en el norte de África. Quienes permanecen en Sudán deben enfrentar carencias de alimentos, falta de agua y de electricidad, además de cortes de las líneas telefónicas y de internet. En los últimos días, los gobiernos extranjeros organizaron operaciones por tierra, aire y mar para evacuar a miles de sus ciudadanos.
Y a esta hora los Cardenales de San Luis amplían la pizarra frente a los Gigantes de San Francisco. 5-0. La blanqueada es en la parte alta del octavo episodio. Terminemos hablando de economía, ya que la Bolsa de Valores de Nueva York registró su mejor día desde enero, después de que Meta Platforms se convirtiera hoy en la última gran empresa tecnológica en superar las expectativas de beneficios y de que los informes ofrecieran un panorama desigual de la economía. El Standard & Poor's 500 subió un 2%, el promedio industrial Dow Jones subió 1,6%, mientras que el índice compuesto Nasdaq lideró el mercado con un avance del 2,4%. La empresa matriz de Facebook era la que más subía con 14,6. Meta no solo batió las estimaciones de los analistas en cuanto a beneficios durante los 3 primeros meses del año, sino que también dio una previsión de ingresos que superó las expectativas. Luces, cámara, acción. Hablemos del mundo del espectáculo, hablemos del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Eso se llama Don't Let It Bring You Down, una canción del canadiense Neil Young, y viene en Medusa, que pasó 60 semanas en la cartelera de los 200 álbumes más populares aquí en Estados Unidos. La cantautora escocesa, nacida un día de Navidad, grabó este disco con RCA Records, Radio Corporation of America, cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX, una historia en la que se entrelazan la música, la pintura y lo que después sería la radio, pasando por RCA Victor, his master's voice.
It's 5 o'clock in the morning and you're just getting in.
Como parte de su colección personal acumulada a lo largo de los años, Annie Lennox tiene en su haber 8 premios BRIT, 4 Grammy, un MTV Music Video Award y el Billboard Century Award, además de un Golden Globe y un Oscar a Mejor Canción Original por Into the West, compuesta para la banda sonora de la película The Lord of the Rings, The Return of the King, filme que está nuevamente en cartelera luego de su estreno inicial hace 20 años con Elijah Wood, Viggo Mortensen e Ian McKellen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Skip the life and then go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more.
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio B. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar con nuestra programación. Hasta la próxima. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.